Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
8:03 y vamos a ir antes de conectarnos con Ernesto y que nos cuente de qué pasa en la mañanera de hoy, que están hablando de algunas inversiones en el país. Vamos a hablar de la defensa de las personas detenidas por esta movilización. Ahorita lo platicamos fuera del aire aquí con Paula, que entiendo y tiene razón en su preocupación de que aquellos que agredieron a los policías, incluso me contaba de un video de un policía en el piso que está siendo pateado, pues eso por supuesto que tiene que ser castigado. Pero ¿qué pasa con los que detuvieron, que no necesariamente son los responsables? Y por eso nos acompaña el licenciado Guinto Sierra, el presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. ¿Cómo está, licenciado? Muy buen día.
Muy buen día, con el gusto de saludarte y estoy a tus órdenes. Un gran saludo a todo tu auditorio.
Gracias, licenciado. Muchas gracias. A ver, cuéntenos, por favor, primero ustedes qué papel están jugando y qué información tienen sobre los detenidos hasta este momento.
A ver, con mucho gusto. Nosotros hicimos un pronunciamiento como colegio en el sentido de rechazar la forma en que el gobierno disuadió al final esta marcha, donde se advierten un uso excesivo de la fuerza. Ante ello, nosotros como colegio, que somos garantes de vigilar el respeto al Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. La marcha, como todos sabemos, es un derecho humano establecido en nuestra Constitución, en el artículo 9. Las protestas son legítimas, la establece la Constitución. Vivimos en un país democrático donde puede haber esta libertad de expresión, libertad de reunión y esta libertad de protesta. Consideramos que la protesta, repito, contó con esta legitimidad, pero al final, pues advertimos a través de los medios cómo la policía empieza a actuar. Había gente adulta, había jóvenes, había menores de edad. Entonces no se siguió un protocolo, no se siguió una estrategia, y ahí es donde creo que pues ellos van de una manera más brusca a un enfrentamiento, y es donde resultan muchas personas lesionadas y algunos detenidos.
Dentro de las detenciones, ¿encuentran ustedes alguna irregularidad? A mí, ya nos dirá usted de los casos específicos, pero sí me llama mucho la atención que en los videos lo que se percibe no es que necesariamente detuvieran a las personas que estaban agrediendo y en ese momento a la policía, sino que hay una especie de orden de, pues vayan por ellos, porque lo que hay es que empiezan a correr los policías hacia donde está la manifestación, y luego eso continúa ya no solamente en la plancha, sino en algunas de las calles. Y por eso la pregunta de si los detenidos pues tienen relación con los hechos violentos.
A nosotros nos han buscado a través de estos comunicados, han buscado víctimas que fueron precisamente víctimas de lesiones. Okay, y esa es la gente que nos está pidiendo toda la asesoría para efectos de continuar con un procedimiento y pues tendiente, por supuesto, a una reparación de daño. Ya pedimos que primero tienen que ir con un médico a efecto de que les clasifiquen el tipo de lesiones para ver si estas tardan en sanar más de 15 días y poder hacer lo correspondiente.
¿Qué es lo que se les acusa cuando nosotros escuchamos esto de resistencia a la autoridad, o cuando vemos incluso de tentativa de homicidio, que escuchábamos ayer, que eran los cargos contra algunas de las personas? ¿Cómo se integra esto? Es decir, ¿cómo es que la autoridad determina pues de qué delitos acusa a las personas detenidas?
Sí, a ver, la policía puso a disposición a varias personas. Uh-huh. Y solamente con el testimonio de los policías, pues ellos imputaron hechos como tentativa de homicidio. Nosotros hasta ahorita de manera directa no hemos hecho una participación, no nos han buscado para la participación directa. Repito, hemos tenido y hemos venido haciendo asesorías. Lo que hemos escuchado también a través de los medios es que ya hubo reclasificación por otro tipo de delito y ya se quitó el tema de tentativa de homicidio porque no había pruebas para soportar esa imputación.
Bueno, ¿qué seguiría en términos legales entendiendo ya lo que nos dice sobre el rol que ustedes están jugando, pero con su experiencia, licenciado, en términos legales, ¿qué tendría que o qué tendríamos que mirar ahora para la definición sobre el estado jurídico de los detenidos?
A ver, en términos legales tiene que haber siempre un respeto al debido proceso, ¿okay? Que no se vayan a acusar con pruebas falsas, que no vayan a hacer una manipulación de hechos y de pruebas. Entonces tiene que haber un respeto al debido proceso, que es un derecho humano establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y con ello, pues estas personas tendrían que estar en libertad, todas aquellas personas que fueron detenidas de manera injusta.
Okay, y eso tendría que ocurrir en las siguientes horas entonces.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues vamos a seguir atentos al desarrollo. También si hay algún acercamiento con ustedes, le pido que nos lo comparta, por favor, licenciado. Y le agradezco que nos haya tomado esta llamada.
Encantado, que tengan buen día. Saludos.
Gracias. Es el licenciado Albertico Quinto Sierra, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. 8:09.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, hoy tenemos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que nos va a dar una muy buena noticia. México rompe récord en inversión extranjera directa.
Bueno, esto dice la presidenta, y vámonos con Ernesto. Ya nos tocará, como le digo siempre, pues buscar con los y las especialistas si esto es así, si son inversiones nuevas, si son reinversiones, si es una buena noticia o es más propaganda. Y no es que seamos enemigos, ni que en principio no queramos creer, pues ojalá sea, por supuesto, buena noticia. Todos vivimos en el país y a todos nos conviene que nos vaya bien. Pero como lo hemos dicho una y otra vez, el rol de los medios no debe ser el de amplificar únicamente, repetir críticamente lo que dice la autoridad, sino contrastar la información, porque para eso usted viene a un noticiero, a este o a otros, en lugar de oír directamente la mañanera. Pues si usted quiere la información oficial y se quiere quedar solo con la información oficial, pues vaya al video o vaya a algún medio que la transmita en vivo, y pues con eso ya nos quedamos todos contentos. Si lo que queremos es contrastar la información y decir, oigan, pues sí, sí es cierto, o no, no es cierto, o es cierto a medias, pues para eso busca uno un medio de comunicación que le haga esa labor. Por lo pronto, vámonos con Ernesto, que nos cuente, en este momento sí que están reportando, ya tendremos oportunidad de hacer el contraste después, pero por lo pronto, ¿de qué están hablando, Ernesto? Buenos días.
Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días también a todos los que nos escuchan. Pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presenta 12 temas en la conferencia matutina. La primera de ellas, como ya escuchábamos, el anuncio del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respecto a que se ha roto récord, dice, en inversión extranjera directa en el tercer trimestre de 2024-2025. De acuerdo con lo que informa Marcelo Ebrard, el incremento fue del 218% en nuevas inversiones. Él dice que son nuevas más de 4.503 millones de dólares respecto al tercer trimestre del año pasado. Los sectores con mayor inversión han sido el sector manufacturero, el de servicios financieros y la construcción. Destaca algo importante que dice Marcelo Ebrard, que con estos datos de inversión extranjera directa, pues se rompen todos aquellos anuncios, dice él, pesimistas, que hablaban acerca de un crecimiento cero para el cierre de este año por parte de nuestro país. Dice Marcelo Ebrard que de esta manera se demuestra que el crecimiento de México está apuntalándose a superar prácticamente el 1%. Esto veamos a ver cómo se cierra a final de este año. Y bueno, también el otro tema que hoy se anuncia es la creación de la supercomputadora mexicana más grande que va a haber en América Latina. Jorge Luis Pérez Hernández, el titular del Centro Mexicano de Supercómputo y el Centro de Supercómputo de Barcelona firmarán un convenio mediante la cual se creará esta gran computadora que estará en el marco, se anunciará ya una vez que esté lista, dentro del Plan México, porque estará instalada en el Clúster Nacional de Supercómputo y será una colaboración como ya te había comentado, entre el Centro Mexicano de Supercómputo y el Centro de Supercómputo de Barcelona. Su titular es el que está haciendo ahorita la presentación con aspectos muy técnicos respecto a cómo es que se va a construir esta supercomputadora, pero digamos que para términos llanos, lo que va a servir esta supercomputadora será para integrar todos los servicios públicos de transformación digital, trámites, incluso también transacciones y el sistema de registro de cómputo del SAT en una sola computadora que tendrá toda esta información concentrada para el manejo del gobierno de México. Y para ello se va a buscar la asesoría de este centro español, que es el que creó la mayor computadora que tiene Europa, y ahora tendrá una similar, pero en América Latina, y se instalará aquí en México. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, gracias. Y nosotros nos vamos ahora con más información con Daniela y con Paula.
El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, Gerardo Cleto, estimó que las pérdidas económicas por ventas no realizadas debido a los hechos de violencia en el Zócalo son de al menos 1,000 millones de pesos en alrededor 3,500 negocios establecidos en el centro histórico. El representante de los comerciantes en pequeño comentó que para ellos el Buen Fin no fue una oportunidad para recuperarse, al tiempo que destacó la falta de apoyo del gobierno capitalino.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que a pesar de los paros estudiantiles, las amenazas de bomba, que son más de 40, y el asesinato de un alumno en el CCH Sur, la universidad no se paraliza.
En Estados Unidos celebran que el Consejo haya aprobado la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Los detalles con Radio Francia. And we're ready to finally release
the files. All the files. Al grito de que publiquen los archivos víctimas de Jeffrey Epstein, celebraron que el Congreso aprobara el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes sobre el caso del criminal sexual presunto responsable de una red de abuso de menores que habría incluido a celebridades mundiales y políticos. Entre las víctimas, Jenna Lisa Jones tenía 14 años cuando cayó en las garras de Epstein y vio su vida destruida. Critica al presidente Trump por su actitud, ya que durante meses se opuso a su publicación, hasta que recientemente dio marcha atrás.
Voté por usted, pero su comportamiento en este asunto ha sido una vergüenza nacional. Es hora de dejar de lado las preocupaciones morales y de apoyar la publicación de estos documentos, de no usarlos indiscriminadamente contra opositores políticos que no tienen nada que ver con esto. Es hora de descubrir quiénes eran los secuaces de Epstein, quiénes los encubrieron, quiénes sabían lo que hacía, pero fueron demasiado cobardes para hacer algo al respecto.
Han sido necesarios 4 meses de batalla parlamentaria hasta que Trump cambió su postura. Thomas Massie, congresista republicano en el origen de este proyecto de ley, explica por qué cree que tardó tanto.
Creo que está intentando proteger a sus amigos y donantes, que no son necesariamente republicanos. Creo que nuestro propio gobierno también está involucrado. Es un completo fracaso de nuestro sistema judicial que afecta al FBI, a las agencias de inteligencia y a los departamentos de policía.
Tras la aprobación en las dos cámaras del Congreso, ahora el propio Donald Trump debe firmar el proyecto de ley.
América Latina.
María Corina Machado difundió desde la clandestinidad un manifiesto de libertad en el que asegura que el régimen de Nicolás Maduro está llegando a su fin e invita a los venezolanos a luchar por un nuevo comienzo. En un video de 14 minutos grabado en un lugar no revelado, afirma que la libertad no es un privilegio del gobierno sino un derecho inherente y exige que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean llevados ante la justicia.
Europa.
Una nueva investigación sobre el daño que ocasionan los alimentos ultraprocesados en los seres humanos. Escuchemos los detalles en este trabajo de Radio Francia.
Los 43 expertos mundiales firmantes del editorial en The Lancet denuncian que esta situación está impulsada por el afán del lucro empresarial, no por la nutrición ni por la sostenibilidad. Las comparaciones con la industria tabacalera son constantes en el texto, haciendo referencia a cuando a mediados del siglo pasado las empresas productoras gastaban grandes cantidades en publicidad y lobbies para silenciar la evidencia científica en su contra. Ahora estaría sucediendo lo mismo con los ultraprocesados. Los científicos señalan directamente a un puñado de fabricantes como Nestlé, Pepsi, Danone, Danone, Ferrero, Heinz o Coca-Cola. La revisión científica compara datos de más de 36 países. La proporción de ultraprocesados en la dieta va desde el 9% de Irán a más del 60% en Estados Unidos. Hay grandes diferencias, pero este es un fenómeno global con un aumento vertiginoso en países en vías de desarrollo. La evidencia científica disponible es suficiente, dice el texto, y justifica la toma de acciones urgentes. Pero este metaanálisis también encuentra críticas entre quienes consideran contraproducente clasificar los alimentos según su grado de procesamiento sin tener en cuenta su composición. Es decir, por ejemplo, que un yogur de sabor, pudiendo tener algunos nutrientes interesantes, entre en el mismo saco de ultraprocesados que una soda azucarada.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora nos vamos con Omar García en los largos y tendidos del Crack 99.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la jornada de ayer, que bueno, tras la eliminación de la selección mexicana sub-17 varonil 5-0 ante Portugal, continúa la actividad. Brasil consiguió el boleto a la ronda de cuartos después de empatar 1-1 con Francia. 4-3 prevalecieron en la tanda de penales. Suiza también derrotó 3-1 a la selección de Irlanda en duelo de asiáticos. Japón eliminó a Corea del Norte 5-4 también en la tanda de penales, mientras que Austria 4-0 goleó a Inglaterra y Marruecos 3-2 venció a la selección de Malí. Así que a partir del próximo viernes tendremos los cuartos de final. Austria, Japón, Italia, que bueno, pues ya lo decíamos, también obtuvo este boleto. Portugal contra Suiza y Marruecos ante la selección de Brasil en la búsqueda de un boleto a las semifinales. Por otro lado, se confirmaron los horarios para la liguilla de la Liga MX varonil, que arranca su play-in esta semana. Pachuca se estará enfrentando a los Pumas mañana a las 7:00 p.m. por cierto, con Keylor Navas, a ver si verá minutos este arquero costarricense después de la eliminación de su selección rumbo al mundial, así como Tijuana y el conjunto de Juárez. Recordar que el ganador de este partido de fronterizos estará ya como séptimo de la tabla general, y quien pierda se enfrentará al ganador del duelo entre Pachuca y Pumas por un boleto a la octava posición, y de premio enfrentarse al superlíder y todavía campeón reinante, los Diablos Rojos del Toluca. Por otro lado, los Lakers de Los Ángeles, con los primeros minutos de LeBron James en la temporada, 140-126 vencieron al Jazz de Utah. También triunfo para los Spurs de San Antonio, 111-101 sobre los Grizzlies de Memphis, así como los Suns de Phoenix, 127-110 que derrotaron a los Trailblazers de Portland. También triunfo para los Celtics de Boston, 113-99 sobre los Nets de Brooklyn.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por la información. Le seguimos, si te parece, el día de mañana.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar, localizando ideas.
8:21 y vámonos a nuestra siguiente entrevista. Y es que hoy es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y nos acompaña, como cada año que hablamos, entre otros momentos, pero en esta fecha siempre procuramos hablar con Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes, a quien me da mucho gusto saludar. Rosario, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, muy contenta de escucharte.
Igualmente, con el gusto de platicar contigo de un tema que ustedes han venido empujando pues año con año y del que creo que pues ha ido ganando cada vez más conciencia.
Sí, Mario, la verdad es que hoy es un día muy importante para Guardianes porque nos permite recordarle a las personas lo importante de la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, porque es una realidad desgraciadamente muy cercana.
Hablamos de violencia cotidianamente en los medios, de la violencia del narco, de la violencia de la inseguridad, pero hablamos menos también de estas formas de violencia que, como dices, son cercanas, porque aunque nos gusta pensar que es algo que ocurre a veces, como han dicho ustedes, en un callejón oscuro, y pues suele ocurrir en entornos mucho más cercanos.
Sí, desafortunadamente este tipo de violencia es una violencia que no podemos a veces identificarla fácilmente. Es más, no existe un diagnóstico que nos diga trastorno por violencia sexual y entonces tiene estos determinados síntomas. Es muy compleja verla porque ocurre al interior de la familia. Generalmente, el más del 60% de los casos es una persona muy cercana o incluso un cuidador primario de la niña o el niño. Y también la sintomatología que tiene puede ser muy diversa. Puede haber desde síntomas que evidentemente nos explican que está viviendo una persona una experiencia traumática, pero también este tipo de experiencia ser tan violenta y tan confusa genera en muchas personas parálisis o congelamiento, que no es fácil poder distinguir que está sufriendo una situación de esta naturaleza, más cuando el caso se presenta en edades muy tempranas. Y en eso, fíjate, es un tema muy, muy triste porque en muchas ocasiones el abuso empieza a ocurrir alrededor de los 4 o 5 años de edad. Entonces, esto hace que evidentemente al estar ocurriendo mientras se está dando el desarrollo de niñas y niños, pues deja secuelas que pueden ser más graves y que esa es una de las cosas por las cuales las víctimas hablan muchos años después, porque ni siquiera ellas están entendiendo en el momento que les está ocurriendo lo que les está pasando.
Oye, y por eso a lo largo de los años ustedes han puesto el acento en diferentes aspectos, a veces en la información que tienen que tener las familias, la forma de hablar de sexualidad con las niñas y los niños, el tema de darles herramientas para que puedan denunciar cuando ocurre, a través incluso de este cuento que ustedes han creado y distribuido a lo largo de los años. Pero entiendo que este año, y en tiempo reciente, digamos, desde la fundación, han puesto el foco en justamente la atención. Porque yo me imagino que por la complejidad del tema de Rosario, muchas veces o no se identifica, como decías ahora, o cuando se identifica, no contamos a nivel familiar o a nivel instituciones con las herramientas para atender el efecto, el trauma que pueda quedar en quien fue víctima de la violencia. ¿Por qué es importante, además de la prevención, además de advertir sobre las señales para detectar cuando esto pueda estar ocurriendo, hablar de cómo lo atendemos una vez que ocurre?
Mira, esta es una pregunta buenísima, la verdad, y te agradezco mucho que me la hagas, porque para empezar, haz de cuenta, creo que en México un tema que de forma nacional nos falta es tener programas de reparación del maltrato y de reparación de experiencias traumáticas en la infancia, no solo por violencia sexual, sino por cualquier experiencia adversa, porque cuando se puede tratar en la infancia, como también se está dando el desarrollo neurológico de niñas y niños, es mucho más fácil, no, o sea, no quiero decir que ahí es facilísimo superar una experiencia adversa, no, evidentemente tiene un grado de complejidad alto, pero a comparación de hacerlo en la vida adulta, resulta una intervención más corta, tiene muchos beneficios, porque además las personas no van a tener tantas secuelas que se arrastran a lo largo de la vida que todos los especialistas hablan: anorexia, bulimia, adicciones, ideación suicida, problemas de depresión muy grave, que muchas víctimas cursan porque están solas con este problema. El trauma se da no solamente porque una persona vive una experiencia adversa, sino porque lo hace de una forma en soledad, de forma solitaria. Y realmente se cuenta, para superar una experiencia adversa, un trauma, necesitamos que haya al menos una mirada compasiva, una persona que te acompañe y que te pueda ayudar. En México no contamos con programas de reparación del maltrato, lo cual es un tema de derechos humanos, o sea, el Estado, la violencia se da por acción o por omisión, y el Estado está obligado a que cuando hay una situación de violencia, dar a niñas y niños la atención adecuada para que puedan superar esa adversidad. Y en México no tenemos a nivel de nuestro gobierno una atención para niñas y niños. Y también a veces la atención que como familias, que como profesionales de la salud, que como ONGs damos, no es a veces la más efectiva, porque generalmente diagnosticamos a las niñas y a los niños con muchos temas, ¿no? Desde déficit de atención, problemas, personalidad agresiva, les ponemos muchos diagnósticos que en muchas ocasiones sí son reales. O sea, estos trastornos, estos padecimientos existen. Pero en muchas otras ocasiones son fruto de un trauma no atendido. Y si lo pudiéramos, y si pudiéramos ser más compasivos con la infancia y tener una mirada menos adultocéntrica y ver más las necesidades de niñas y niños, podríamos tener estos programas de reparación del maltrato a nivel gubernamental, a nivel también de la sociedad civil, en donde las familias pudieran encontrar una respuesta más efectiva y además más compasiva a estas situaciones.
¿Y estás viendo que eso ocurra? Es decir, ¿hay sensibilidad por parte de alguna autoridad, ya sea el gobierno federal, gobiernos locales? ¿Hay experiencias en México, por ejemplo, exitosas que pudieran servir como ejemplos de esto que nos estás proponiendo?
Mira, yo creo que en México ya hay varias organizaciones civiles y también varios políticos que empiezan a tener más conciencia de este tema, ¿no? De pensar que muchas ocasiones invisibilizamos el dolor de la infancia, no nos damos cuenta de las experiencias adversas que ellos sufren y de cuando son niñas, niños e incluso adolescentes, no las vemos tanto. Pero los problemas que tenemos de violencia en la vida adulta son evidentemente fruto de no haber sido atendida la violencia a tiempo en la infancia. Entonces, ya empieza a haber mucha sensibilidad y sí hay programas, organizaciones y programas exitosos, yo creo que, y que creo que además también estamos también en una etapa en donde estamos aprendiendo a colaborar, a darnos cuenta que con el trauma nadie puede solo y que necesitamos unir saberes y buenas prácticas y darnos cuenta que este es un tema muy complejo en donde se necesita el acompañamiento comunitario. En México sí existen buenas prácticas y creo que sí hay algunos políticos que empiezan a tener sensibilidad y sobre todo algo que nos hace mucha falta, que es voluntad política para poder hacer iniciativas en política pública que miren a la infancia y que puedan resolver los problemas que ellas y ellos atraviesan.
Daniela.
Muy buenos días, Rosario. Te saluda Daniela. Se suele decir que la falta de atención a estos traumas puede generar que las víctimas se conviertan en futuros victimarios, ¿es cierto?
Mira, la verdad es que es verdad que cuando tú vives, haz de cuenta, cuando tú tienes una experiencia adversa, una experiencia traumática, y esto evidentemente no lo cuentas, lo vives con mucha soledad, no hay nadie que te acompañe, hay ocasiones en las cuales para poder, de una forma inconsciente, y evidentemente no es algo que la persona tenga una voluntad o un deseo de hacer, repite esa experiencia para poder resignificarla y entenderla. Por ejemplo, eso es algo que vemos con mucha frecuencia con adolescentes. Muchos adolescentes que cometen algo que el nombre que ya le hemos puesto es que tienen prácticas abusivas sexuales, esto es, que tocan de forma erótica a niñas y niños y que incluso pueden tener relaciones sexuales con ellas y ellos. Muchos de estos adolescentes, el 90% de los casos, es porque han cursado antes situaciones de violencia, de maltrato y en muchas ocasiones también de violencia sexual. No es exclusiva, o sea, haz de cuenta. Lo que quisiera como transmitirte a ti y al auditorio no es que si de un niño abusan sexualmente, ese niño va a abusar sexualmente de otro. Eso no es instantáneo. Hay muchas personas que no repiten esa situación. Hay algunas niñas y niños que sobre todo cuando esto no lo han trabajado, lo pueden volver a repetir, no tanto como si tuvieran ellos el diagnóstico de pederasta, sino porque es una forma de reinterpretar inconsciente lo que les ocurrió, ¿no? Es como poner en palabras. Hay que recordar siempre que el lenguaje principal de la sexualidad es no verbal. Entonces, como cuando no puedes poner en palabras lo que te ocurrió, lo actúas.
Sí,
¿no?
Solo la importancia de atenderlo, Daniela.
Sí, gracias Rosario. Igual una pregunta un poco con seguimiento a esto. Mencionabas en el congreso que hubo de bienvenida de guardianes que la manera de tratar con todo esto es en comunidad. ¿Cómo podemos tratar con este tipo de casos ya que las víctimas son adultos? ¿Cómo tratamos con ellos formando comunidad?
Mira, yo creo que lo más importante que tenemos que tener cuando atendemos a una persona que tiene una experiencia traumática y que está hablando tal vez hasta la vida adulta, lo primero es que tenemos que cambiar esta mirada de decir, bueno, ¿por qué apenas empiezas a hablar? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué en este momento? La primera cosa es que tenemos que volvernos más sensibles y reconocer que el trauma es así y que una persona no habla no porque no quiere, sino porque no puede. Y porque no, ni siquiera está entendiendo el dolor tan grande que está sufriendo o viviendo. ¿Y cómo se puede vivir en comunidad? Mira, creo que hay varias situaciones. Uno, el trauma se da en soledad, pero no se resuelve en soledad. Se resuelve siempre en compañía, al menos de una persona que te pueda acompañar, que tenga formación en trauma, que entienda que el trauma no es solamente psicológico o mental, sino que tiene muchos factores biológicos. El trauma es una respuesta biológica a sentir que estabas en una situación en donde tu vida estaba en peligro, tu integridad estaba en peligro, estuviste solo y nadie te pudo atender, y además esa situación te sobrepasó y entonces quedaste aislado de la comunidad. Entonces necesitamos que al menos haya otra persona. Pero esto de la comunidad, mi mensaje de la comunidad es porque las organizaciones civiles, el gobierno, las familias, necesitamos aprender a colaborar, compartir buenas prácticas, pasarnos información, leer a personas que están trabajando esto en México y en otras partes del mundo, porque de verdad, con este tipo de experiencias, nadie puede solo. Cada caso tiene aristas distintas, situaciones complejas, y el trauma además no solamente se queda en una persona, impacta a toda la familia. Cuando tenemos, por ejemplo, una niña o un niño que han sufrido violencia sexual, esto afecta a sus madres, a sus padres, a las personas cercanas, a los amigos, a la escuela. No es una situación individual, es una situación que se vive en una comunidad y que si la comunidad está más formada, más preparada, más sensible, tiene más compasión hasta este tema, tiene más tolerancia a saber que las víctimas están desreguladas emocionalmente y que van a tener situaciones en donde van a subir y a bajar emocionalmente, esa manera sensible de acompañar y esa mirada de saber que puedo tolerar que estás sufriendo y acompañarte con tu dolor, aunque eso también me duele a mí, ayuda mucho a la recuperación.
Claro.
En México vemos que pues necesitamos volvernos más compasivos, tenemos un tema de violencia muy grave.
Sí, sin duda. Más compasivos, más empáticos, más conectarnos con lo que viven a otras personas. Gracias, Rosario, como siempre, por la oportunidad de platicar.
No, muchas gracias, Mario, y a ti y a tu equipo. Bonito día.
Si quieren más información, ¿dónde pueden acercarse?
Pueden vernos en nuestra página web, que es www.guardianes.org.mx, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como Guardianes MX y en Instagram como Guardianes-MX.
Muy bien, gracias, Rosario.
A ti, muchas gracias.
Buen día, Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes. Ahí pueden seguir las actividades que tienen, los libros que regalan, el congreso como el que tuvieron ayer a propósito de este tema que les preguntaba Daniela, con una especialista que estuvo dando capacitación en México sobre estos temas de atención. Y bueno, tiene que ver, Paula, con estos asuntos de cómo cuidamos la salud mental. Ahora hablamos específicamente de los traumas que puede vivir una persona, el trauma que puede vivir una persona que fue víctima de objeto, que ha sido objeto de abuso sexual infantil y la importancia de atenderlo. Pero tienes otro dato también que creo que viene a cuenta de lo que estamos platicando.
Sí, Mario. Rosario ahora nos platicaba un poco de la empatía y de no reprimirnos, ¿no? También como método de prevención en cuestiones de salud mental. Y bueno, viene al caso porque hoy es el Día Internacional de los Hombres. Y bueno, los datos de 2023, perdón, dice que se registraron 8,837 suicidios en México. Uh-huh. Y de ellos el 80% fueron por parte de hombres, ¿no? Okay. Cometieron suicidio de hombres. Creo que esto tiene que ver, he leído varios artículos, que dicen que a los hombres se les dificulta relacionarse entre ellos y que no hablan de sus sentimientos para no verse inferior o sentirse menos hombres, y el temor a expresar sus emociones o a no sentir que están recibiendo empatía por otras personas, el hecho de ser ridiculizados, uh-huh. perdón, también ha ocasionado que generaciones enteras de hombres no tengan conexiones con sus emociones y solo puedan mostrarlas a través de la agresión, la ira o la evasión. Entonces creo que es importante que visualicemos este problema para poder atender la tasa tan alta de suicidios en los hombres.
De acuerdo, 80% dice la estadística, para el caso mexicano, ¿no?
Sí, bueno, en México.
Pues ahí está, vamos a un corte, vamos a regresar, vamos a platicar con Alejandro Rosas en esta mañana, vamos a tener a Gerardo Esquivel, vamos a estar hablando del contexto político, social que estamos viviendo hoy en México, el ambiente, de pronto hay reminiscencias de otros tiempos, vamos a revisar por eso con Alejandro Rosas este tema, ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la Era Moderna.
Bueno, era el 68, venían los Juegos Olímpicos. ¿Y qué pasaba en el México de ese momento? ¿Cómo se vivía? Y evidentemente estamos hablando de esto porque vienen ahora un mundial en México. Estamos a unos meses y de pronto queremos un poco entender, no estamos diciendo que sea lo mismo y por supuesto no queremos que sea el mismo resultado, pero es importante entender, aprender de nuestra historia justamente para tener resultados diferentes. Y por eso tocamos la puerta de Alejandro Rosas, usted lo conoce muy bien, a quien me da mucho gusto saludar. Querido Alejandro, ¿cómo estás?
Querido Mario, buenos días, mucho gusto, muy bien, gracias.
Qué bueno.
Gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario. Y yo creo que quiero ser muy cuidadoso en esto, en que no estamos diciendo, insisto, que es lo mismo que el 68. Pero de pronto cuando dicen el extranjero, desde el extranjero se están haciendo cuentas para intervenir, la ultraderecha está financiando el movimiento, me parece inevitable pues que resuena con otros discursos de otros tiempos. Y por eso quería preguntarte, a ver, ¿qué pasaba en el México del 68? ¿Qué pasaba con la conflictividad social en ese momento en particular?
Mira, efectivamente, yo creo que los meses previos, estamos hablando prácticamente desde julio, finales de julio, todo agosto y todo septiembre, es lo duro o el momento más fuerte de lo que fue el movimiento estudiantil del 68, porque de hecho es hasta finales, en la semana de los días 20 de julio, cuando empieza ese conflicto entre la prepa y la preparatoria y la vocacional, en un juego de fútbol americano de Tochito, como le llamábamos, y empieza a escalar porque hay represión, los estudiantes se van a huelga, y los meses más álgidos son agosto, en los primeros días es cuando ya hay un pliego petitorio, y cuando se conforma el Consejo Nacional de Huelga. Y a partir de ahí empieza a escalar en términos de las manifestaciones y demás. Viene, por ejemplo, el famoso bazucazo a la Escuela Nacional Preparatoria y ahí en San Ildefonso. Viene la protesta de la universidad con el rector Barrio Serra. Sí estaba muy ya crispado, pero era un asunto como muy focalizado entre los estudiantes. No era un movimiento que alcanzara a la sociedad en general. La sociedad dormía, y citando a Madero en 1910, bajo la fresca pero dañina sombra del árbol venenoso, que era ese paternalismo que al final, pues a Díaz Ordaz todavía le tocaron las mieles de
los
desertores. Exactamente. Entonces, ahora lo vemos a la distancia por todo lo que sucedió. Claro que fue un gobierno represor. Claro que desde el principio utilizó la violencia del Estado contra los estudiantes de una manera que ni siquiera en tiempos violentos de quizá la revolución u otros movimientos sociales importantes se había visto contra estudiantes, contra la población, pues que era de las universidades, del IPN, de la Ibero, sobre todo de la UNAM también. Entonces, se va crispando mucho, pero insisto, es muy focalizado entre estudiantes contra gobierno. Claro que las autoridades de la universidad intervienen, Y lo más relevante de todo es que sí, y creo que ahí es el punto que podría unirnos con lo que está sucediendo hoy. Vender el discurso de una conspiración internacional brutal contra el gobierno. En ese momento de Díaz Ordaz, y en ese momento la idea era que una conspiración comunista, supuestamente estábamos viviendo, recuerden, los años de la Guerra Fría, a todo lo que daba, estaba Vietnam en los últimos, en su momento más importante, se hablaba de espionaje. Entonces, la Guerra Fría sí, digamos, provocó una paranoia, no solamente en Estados Unidos, sino aquí también con la idea de los infiltrados comunistas. Y esa fue la gran idea que le infiltraron en las altas esferas. Yo no sé si realmente lo creían o si fue el pretexto perfecto para responder con esa virulencia. Pero sí había una conspirada, eran conspiranoicos, pero mal plan. O sea, realmente creer que sí estaban metidísimos los comunistas y que iban a desestabilizar al país, y entonces eso va a derivar en que el gobierno, conforme vayan avanzando más, la manifestación del silencio, la manifestación de los 300,000 estudiantes, algunos paros en otros lugares de la República, pues obviamente la respuesta era: tenemos que poner orden, porque prácticamente el 2 de octubre ocurre a 10 días de los Juegos Olímpicos. Estaban ya casi llegando las delegaciones, si no es porque ya había aquí, ya de hecho ya había prensa internacional. Ahí hay algunos casos que cuenta Elena Poniatowska en su noche de Tlatelolco. Pero evidentemente creo que el discurso que se manejó como para justificar la represión era totalmente, o sea, no hay elementos reales como para pensar que sí había una infiltración comunista para desestabilizar al país.
Ahora, déjame preguntarte por esta variable de los Juegos Olímpicos. ¿Qué representaban para el gobierno? ¿Y por qué era tan importante para el gobierno evitar las protestas en ese contexto?
O sea, imagínate, era muchísimo porque, para empezar, era el primer país latinoamericano donde se iban a realizar los Juegos Olímpicos. Entonces, si era como mostrarle al mundo una cara amable, una cara de un México próspero, de un México ordenado. Ya ves que a Díaz Ordaz, si algo le movía, era el orden por ante todo. Y nunca le tembló la mano en hacer absolutamente nada de todo lo que hizo, porque él siempre vio como cualquier movimiento de cualquier índole era un riesgo para el país como nación, ¿no? Para la desestabilización y demás. Entonces, el hecho de que pusieran en riesgo algo que se venía preparando desde años antes, prácticamente estamos hablando desde principios de los 60, como del 63, porque todavía cuando López Mateos deja el poder en el 64, todavía él dirigió el Comité Olímpico, luego llega su problema de salud, los aneurismas, y ya obviamente pues queda en estado vegetativo. Pero si era una cuestión, eso y el Mundial eran como las dos ventanas que México podía mostrar al mundo. Y fíjate, cosas curiosísimas. A Miguel de la Madrid le chiflaron 17,000 veces más en 1986 en la inauguración del Mundial. Y yo creo que por eso la presidenta dijo: Naná, yo no voy a ir a la inauguración, pero ni en tachas, o en lo que quieras. Porque tú escuchas, ahorita estás escuchando, si lo dejaras un poquito más, no se oye esa silbatina brutal contra Miguel de la Madrid. Y todavía Díaz Ordaz inauguró 1970 el Mundial también. Entonces, evidentemente sí había otra concepción del poder respecto de la sociedad. No es que al otro día, por ahí hay algunas frases lacerantes de los jóvenes: cuando la sociedad se entere de lo que sucedió en Tlatelolco, se va a levantar. La sociedad estaba más ansiosa por el inicio de los Juegos Olímpicos,
claro,
porque seguramente ya había comprado boletos y todo, que realmente por el movimiento, un movimiento que ya lo analizamos desde otra perspectiva, era bastante inocente. El pliego petitorio era Mary Poppins a comparación de lo que se exige hoy en día desde hace varias décadas, ¿no? La derogación del artículo del delito de disolución social, la desaparición del cuerpo de granaderos, la remoción, me parece que del jefe de las fuerzas policíacas, si no mal recuerdo. O sea, eran cosas que no eran difíciles de negociar y sin embargo, realmente la respuesta del gobierno fue brutal en todos los sentidos.
Pues quisimos echar un vistazo al pasado y te agradezco mucho, Alejandro, que nos pudieras permitirnos asomarnos a través de tu mirada a ese momento.
Querido Mario, muchas gracias. Y sí, no hay que dejar de pensar en ese argumento que es totalmente falso de una conspiración internacional. Realmente el mundo está pensando cómo intervenir en México, por favor, eso ya nadie se lo compra.
Sí.
En el 68 que era todavía la esencia, pero en el 2025 nadie te compra una conspiración mundial contra este gobierno, por favor.
Pues sí, yo coincido. Gracias, Alejandro.
Un abrazo, saludos.
Gracias. Y mire, y pasamos de la corte histórico al momento actual con Gerardo Esquivel. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bien, gracias, Mario. Buenos días. Un saludo a ti y a toda la auditoría.
Buenos días. Y es que estábamos platicando con Alejandro Rosas, a quien tú seguramente ubicas, porque decíamos que de pronto estos discursos de que hay una campaña del extranjero para desestabilizar o para provocar movilizaciones en el país, pues decíamos no es sin duda el 68, pero tiene la proximidad de un evento internacional, tienes una conflictividad social, ya dirá el gobierno y cada quien valorará de qué tamaño, pero hay que aprender de las experiencias del pasado pues, para no repetir los mismos errores. Y tú escribías en estos días sobre pues la forma en que se ha gestionado la movilización, incluso decías hasta de creciendo el propio fenómeno por el relato sobre la movilización. Si te parece, empezamos por ahí, el antes de la marcha y la manera en la que se gestionó.
Sí, así es, Mario. Escribí ese artículo justo planteando argumentos de ese tipo, ¿no? Diciendo que era una... Primero hay que entender que es una movilización como muchas otras que puede tener su legitimidad. Es decir, hay temas y factores que propician la movilización social, sin duda, o sea, eso me parece muy legítimo y muy normal en una sociedad plural en la que las distintas manifestaciones pueden tener distintas expresiones, incluyendo la movilización como se estaba planteando. Ese era un primer punto que hacía de que pues es legítimo, es válido, no me parece que deban descalificarse de ninguna manera ese tipo de movimientos. Y luego lo segundo era decir que una vez que ocurre, que inicia esa movilización, me pareció que pudo haber tenido su cauce normal dentro de la discusión pública, pero que se exacerbó justo cuando desde la presidencia se decide abordar el tema, se decide denunciar a los organizadores, se decide empezar a descalificar a la movilización. Y eso simplemente lo que generó, me parece, es primero la polarización, que de por sí ya es grande, y segundo, el llamar la atención sobre una movilización que quizá a muchos otros les hubiera pasado mayormente desapercibida, pero simplemente el hecho de que se le dedicara tiempo, espacio y discusión desde no solo la presidencia, sino desde muchos otros actores políticos vinculados, digamos, al partido en el poder, y a muchos incluso apoyadores en las redes, opinadores, etcétera, que hicieron grande, me parece, una movilización que pues tenía su propia legitimidad, pero creo que hicieron más grande aún y más llamaron mucho más la atención sobre el fenómeno de lo que quizá por sí mismo hubiera generado. Y creo que fue en ese sentido estas descalificaciones, acusar los intereses oscuros, vincularlos con otros factores, todo eso me parece que contribuyó a hacer más grande una movilización que tenía su lógica, que tenía su justificación y que posiblemente pues hubiera tenido algún impacto, pero no el impacto que finalmente terminó teniendo derivado de esta insistencia de parte del gobierno en generar dudas sobre la movilización.
Bueno. Y déjame, porque si esto pasó antes, pues ha sido consistente con lo que pasó, yo diría, durante, con esta actuación, me parece, desmedida de la policía en algunos casos, como ha sido documentado, sin minimizar las agresiones que sufrieron los propios policías, pero sí la respuesta, hace rato platicamos con Leopoldo Maldonado, de las agresiones a periodistas en la Ciudad de México y en otros puntos del país, como Jalisco y Michoacán. Pero, ¿qué opinión tienes de lo que ha pasado después de este cierre de filas? Ayer vimos a las bancadas de Morena, del PT, del Verde, en Diputados diputados y en senadores arropando a la presidenta, el desplegado ya de casi cada 15 días de los gobernadores de Morena, diciendo a la presidenta, al presidente diciendo que está más fuerte que nunca. ¿Cómo has visto el post, digamos, de la marcha?
Pues mira, creo que el post es de alguna manera consecuencia de la actitud ex ante, ¿no? De un poco plantearse como víctimas de una movilización de intereses que están acusándose mover de esto. Y yo lo que decía también en el artículo es que la hipersensibilidad a la crítica no es una buena consejera, ¿no? Porque hay que entender que en esta sociedad plural, dinámica en la que vivimos, pues estas cosas ocurren todo el tiempo, ¿no? Y yo decía, es un gobierno que además proviene justo de eso, ¿no? Proviene de la crítica, proviene de la movilización, proviene de la oposición. Hizo esto muchas veces, condenó muchas veces justo las reacciones ante este tipo de movilizaciones sociales. Me parece que caer en lo mismo, un gobierno con la legitimidad, con la aceptación, con el apoyo popular que tiene, pues me parece inadecuado. O sea, me parece que debería actuar de manera distinta, ¿no? Mucho más abierto, mucho más atención a las demandas sociales, que yo insistía mucho en que esas demandas están ahí. Parte de la movilización, pues, se convocó por los jóvenes y no fueron jóvenes, pero pues no fueron jóvenes porque también hay otros temas. Hay otros temas en la discusión pública, los temas de la inseguridad, el tema del asesinato del alcalde Manso, pues generó mucha molestia, mucha preocupación, hubo gente que se movilizó por ese factor. Y entonces, entender que hay una demanda justa de preocupación de ciertos temas, creo que más que descalificar, y más que agruparse en torno a la presidenta, lo que debe hacerse es tratar de entender lo que dio lugar a esa movilización, qué factores reales hay detrás de eso, y tratar de atenderlos. Creo que ese es me parece, lo que debería ser lo natural en un gobierno que está atento a las demandas sociales y no está tan preocupado pues por su propia estatus, digamos, ante la sociedad y por su propia tratar de protegerse a sí mismo, cuando hay otros temas, insisto, muy importantes que están en la discusión pública y que están preocupándole a la sociedad. Y yo decía, el derecho a la protesta pues es inalienable, es algo que ha venido ocurriendo por parte de la oposición, incluyendo a la oposición hoy en el gobierno, y que en ese sentido pues debería ser más receptivo a ese tipo de expresiones, ¿no?
Gerardo, gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mario, muchas gracias a ti y un saludo nuevamente a toda la auditoría.
Gracias, el doctor Gerardo Esquivel. ¿Tenemos rápidamente mensajes?
Sí, Mario, nos saluda José Luis Vázquez Martínez y dice, muchas gracias por toda la información, en especial el panorama internacional, que en estos días parece que en el mundo ya terminó de suceder lo que estábamos entendiendo.
Gracias a Yuli, gracias Robert también por los mensajes y nos vamos con Ernesto. Ernesto, cuéntanos.
Solamente dos cosas, mi querido Mario. Lo primero, que dice la presidenta que este anuncio de la supercomputadora pues será pues como una manifestación de que México está construyendo soberanía para lograr la independencia tecnológica que actualmente mantiene sobre los Estados Unidos. Y también respecto al origen y el país de donde provienen las inversiones extranjeras directas, este nuevo récord de 4.503 millones de dólares, dice Marcelo, es el sector energía, y provienen de los Estados Unidos. Así la mañanera, allá en Palacio Nacional, es el momento, mi querido Mario.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, nos vamos, Paula.
Nos vamos, Mario, muchas gracias.
Gracias a todos los que nos acompañaron, Daniela.
Gracias a ti, Mario, nos vemos el lunes.
Gracias, Daniela Monterrubio, Paula Simón, muchas gracias. Gracias a todo el equipo que estuvo trabajando para usted en esta edición. Le seguimos con nuestra programación y mañana jueves en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.99, con la información relevante que necesitas saber.